Life is unpredictable, but preparing for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. They offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com. That's PolicyGenius.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Feregrino. Por la mañana con Feregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes, en este lunes 21 de julio. En este largo, para que vea, largo julio, motivo de muchísimos memes en las redes sociales desde que empieza julio, pues hasta que termina. Así que estamos en 21 de julio, todavía corre toda esta semana y prácticamente la otra para que termine el mes de julio, con muchísimo gusto precisamente aquí para llevar hasta usted la información que tenemos preparada en esta mañana, le digo, de lunes 21 de julio. Saludos a través de todas las frecuencias de Grupo Fórmula que nos permiten saludar en esta mañana, a través de los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todos ustedes y a todos nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Vamos a comenzar con la información. Bueno, pues al grito, como sea, le gritaron, no está solo. Los morenistas respaldaron al senador Adán Augusto López, quien ayer reapareció en el Consejo Nacional de Morena, realizado en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México, donde consideró que los señalamientos en su contra por la orden de aprehensión que se giró en contra de quien fuera secretario, su secretario de seguridad allá en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo por presuntos vínculos contra el crimen organizado. Pues ya sabe, una palabra muy de don Adán Augusto López, él dice que es politiquería. Bueno. La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, aseguró que no va a proteger a militantes corruptos. Los gritos en contra fueron para Miguel Ángel Yunes Márquez. Sara Pablo, los detalles de la información. Buenos días, Sara.
Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. En medio de este escándalo por la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de Seguridad del gobierno de Tabasco, Morena celebró la sesión extraordinaria del Consejo Nacional. En este marco, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, dijo que no van a proteger a nadie que haya incurrido en actos de corrupción, sin referirse directamente a este tema. Dijo que ellos siempre han señalado algunos actos deshonestos y no van a incurrir en este tipo de prácticas. Esto fue lo que dijo.
Todo aquel que se desvíe de esos principios debe responder por sus actos. Y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad la que, sustentada en pruebas, resuelva y determine su responsabilidad.
En breves declaraciones, en una atropellada entrevista, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, dijo que no estaba desaparecido. Señaló que hay mucha politiquería y agregó que las autoridades deberán llevar a cabo las investigaciones.
Mire, yo lo que tenía que decir ya lo informé y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones.
¿Usted no tenía conocimiento de sus antecedentes cuando lo nombró?
Mire, hay mucha politiquería en todo esto. Ya di a conocer las cifras de cómo se redujo posiblemente el delito durante los 2 años y 8 meses que estuve ejerciendo el cargo de gobernador. A principios del 2019, Tabasco era el primer lugar en secuestro. Era el primer lugar en extorsión.
¿Cómo fue que lo conoció? ¿Por qué lo nombró a él?
Yo ya opiné todo lo que tenía que opinar al respecto.
Ya como parte de los trabajos del Consejo, a los que no asistió Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización, se acordó la conformación de 71,000 comités seccionales de defensa de la transformación y la creación de una comisión evaluadora de incorporaciones a Morena. El presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, fue muy insistente en mantener la unidad, evitar que conflictos internos deriven en crisis que impliquen un costo político para el movimiento o para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durazo también pidió evitar adelantarse a las próximas elecciones, no anticipar actos de campaña ni tampoco chantajear para que les den determinadas candidaturas. Parte, Manuel, de lo que ocurrió el día de ayer.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. El reporte de este consejo, ahí esta reunión de los morenistas. Bueno, el viernes por la tarde, Adán Augusto López había pues algo que se consideró como su reaparición después de varios días de silencio, una publicación sustancialmente de texto en su cuenta de X en el que se dijo dispuesto a acudir ante la autoridad que así se lo solicite y compartió una imagen con los resultados de los delitos ocurridos cuando él fue gobernador de Tabasco, cosa que por ahí había comentado ya en la nota de Sara Pablo. Bueno, a través de una carta, Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, informó que no asistiría al Consejo Nacional del Partido por un compromiso familiar. Negó encontrarse en el Hotel Villamagna, allá en Madrid, España, donde el diputado Pedro Haces festejó su cumpleaños. Bueno, pues dijo que no, pero que por un compromiso familiar no asistió a la reunión de ayer. En otro tema, a más de 10 meses de que se agudizó la violencia entre los Chapitos y la Malliza en Sinaloa, ambos grupos delictivos han perdido fuerza. Esto de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, quien participó en una conferencia de prensa con los integrantes del Gabinete de Seguridad, precisamente en Culiacán. Felicitos Trujillo, te escuchamos con el reporte. Adelante.
Saludos, Manuel. Del 1 de octubre de 2024 al 16 de julio de este año, el Gabinete de Seguridad Federal ha logrado importantes resultados en Sinaloa, con 1,487 personas detenidas, más de 3,000 armas de fuego aseguradas, 91 laboratorios de metanfetamina desmantelados y el decomiso de más de 53 toneladas de droga. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayó que solo en esta entidad se han asegurado más del 20% del total de armas decomisadas en todo el país, lo que refleja la intensidad de los operativos en la región. En su visita a Culiacán, Harfuch confirmó que Iván Guzmán, Alfredo Guzmán e Ismael Zambada son objetivos prioritarios del gobierno federal, todos con órdenes de aprehensión con fines de extradición.
Primero, estas tres personas que usted menciona son objetivos prioritarios del gobierno de México. Los tres cuentan con orden de aprehensión, los tres cuentan con orden también de detención con fines de extradición y estamos trabajando en su localización y búsqueda.
También reiteró que la captura de Ovidio Guzmán en enero de 2023 fue realizada exclusivamente por autoridades mexicanas sin intervención directa de los Estados Unidos.
La detención fue 100% por autoridades mexicanas, pierden la vida, repito, 10 militares, se extradita, es el gobierno de México quien lo envía a Estados Unidos y ahorita, tal como usted lo señala, pues hace un acuerdo, entiendo, para mencionar a otras personas de su grupo delictivo. Es la Fiscalía General de la República quien está solicitando la información al Departamento de Justicia y esperamos que la Fiscalía lo informe pronto.
Y responsabilizó a las organizaciones criminales de la violencia registrada en los últimos 10 meses. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, descartó la presencia activa del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el estado y explicó que aunque se han colocado mantas al sur de Sinaloa, no existen indicios reales de su operación. Actualmente hay más de 11,000 elementos del ejército desplegados en el territorio para garantizar la seguridad de la población. Reiteraron a que estarían en Sinaloa cada 15 días como parte de la instrucción que dio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Es el reporte desde Sinaloa.
Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo. Bueno, Acapulco está de pie y a decir de la presidenta Sheinbaum, está mejor que antes de ser impactado por el huracán Otis. Bueno, estuvo de gira por el estado de Guerrero, la presidenta visitó Chiapas y Tabasco. A ver el resumen de esta información, Israel Aldave, muchas gracias por el reporte. Adelante, buen día.
Hola. Hola Manuel, ¿qué tal? Gracias. Acapulco, Guerrero fue el último de los puntos de esta gira que el fin de semana llevó a cabo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por varios estados de nuestro país. Aquí se refirió al avance en la reconstrucción luego de los devastadores pasos de los huracanes Otis y John. También habló, por supuesto, de la relación con los Estados Unidos al visitar los estados de Tabasco y de Chiapas, y también anunció inversiones millonarias para poder recuperar toda la red hospitalaria y de clínicas con las que se brinde un mayor apoyo a los ciudadanos que así lo requieren, principalmente los beneficiarios de los distintos programas sociales. Esto fue lo que ocurrió durante la gira de este fin de semana. En este destino turístico, la mandataria dijo que Acapulco está de pie y que se trabaja para que vuelva a brillar. Incluso afirmó que el puerto está mejor que antes.
Acapulco está de pie y estamos trabajando muy fuerte con el programa Acapulco se transforma contigo. Está trabajando y hoy ya Acapulco está mucho mejor que como estaba antes de Otis.
Antes la mandataria visitó Tuxtepec en el estado de Oaxaca, en donde supervisó la construcción de un hospital que se lleva a cabo con dinero de la venta del avión presidencial. Y para Tabasco prometió una cantidad similar. El recorrido por esta entidad se dio en medio del enrarecido ambiente generado por el exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez, prófugo por sus nexos con el crimen organizado y la postura del que fuera su jefe, el entonces gobernador de la entidad, ahora líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, quien no estuvo presente físicamente, pero sí en los discursos como del mandatario Javier May, quien dijo que se está recuperando la paz y la tranquilidad perdidas en Tabasco.
Lo dijimos y lo estamos cumpliendo. Entre todas y entre todos vamos a devolver la paz a nuestro querido Tabasco.
Respecto a todo este tema, Manuel, lo ha informado la presidenta Sheinbaum Pardo, el próximo martes en el Gabinete de Seguridad se van a dar mayores detalles durante la conferencia de prensa de la mañana respecto a estas investigaciones que privan en torno al que fuera secretario de Seguridad ligado con el grupo criminal de La Barredora y también, por supuesto, lo que tiene que ver con el ahora senador Adán Augusto López. Por el momento, el reporte, Manuel.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Muy completa la información, el reporte en esta mañana de lunes. Bueno, el Departamento del Transporte de los Estados Unidos amenazó a México con limitar los vuelos entre ambos países por el presunto incumplimiento de un acuerdo bilateral que data del año 2015, no hace tantos años, pero que no habría sido respetado una vez que se pasaron los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Felipe Ángeles por un decreto de López Obrador. Según la Secretaría del Transporte estadounidense, el gobierno mexicano en 2023 rescindió algunas franjas horarias de vuelo para las aerolíneas de Estados Unidos y obligó a las aerolíneas de carga a reubicar sus operaciones en la Ciudad de México. Pues sí, sí es así, se acuerda que son decretos de López Obrador precisamente para poder supuestamente bajar la cantidad de vuelos porque estaba saturado el aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno. Pues esa es la información. Vamos a ver qué tal ahora con este nuevo frente que abren los Estados Unidos. Bueno, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México respondió a esta información que los cambios en los vuelos de carga fueron para proteger a los usuarios y al tránsito aéreo. Vamos a ver cómo lo explica la Secretaría. Óscar Zúñiga, venga el reporte. Buen día.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. En relación con la comunicación emitida por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dio a conocer que nuestro país implementó medidas orientadas a mejorar la seguridad, eficiencia y competitividad del sector aéreo. Se dijo que al realizar este tipo de mejoras incluyeron la reducción programada de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, evitando su saturación, el traslado de operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la modernización de la infraestructura aeroportuaria metropolitana. La dependencia federal informó también que derivado de todo ello, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, se tomó la decisión de privilegiar la seguridad de los pasajeros y la eficiencia operacional del transporte de carga. Con el traslado de estas operaciones se tuvo un 22% menos de tiempo de ocupación en pistas, gracias a una mejor gestión del espacio aéreo. 83% 3% menos de tiempo de espera en migración al pasar de 45 a 8 minutos, 69% más eficiencia en filtros de seguridad con una reducción de 22 a 7 minutos, tercer lugar mundial en puntualidad, resultado de una menor saturación, 161% más aerolíneas de carga al pasar de 18 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, operando actualmente en el AIFA más de 47, 8 mil millones de pesos invertidos en la rehabilitación y conservación de pistas, calles de rodaje y terminales, disponibilidad total de slots sin restricción de horarios en una infraestructura moderna, robusta y especializada. Ante ello, el gobierno de México reafirma su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva que responda a las necesidades de los usuarios, promueva el desarrollo del sector y fortalezca la conectividad internacional. Manuel, el reporte.
Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Gracias por esta información, Oscar Zúñiga. Bueno, ¿en qué vamos a andar en la música hoy? Sofía Enríquez, hola.
Hola, Manuel, buen día. Esta semana la vamos a comenzar con música de Tony Bennett. That's why the lady is a champ. Tony Bennett falleció un día como hoy, 21 de julio, pero de 2023, a los 96 años. Las causas de muerte no se dieron a conocer, pero 7 años antes se informó que padecía Alzheimer. Su verdadero nombre era Anthony Dominic Benedetto. Nació un 3 de agosto, pero de 1926 en Queens, Nueva York. Comenzó en la música a los 10 años. A los 18 combatió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En 1950 comenzó su carrera tras cambiarse el nombre a Tony Bennett y firmó su primer contrato con CBS. A lo largo de su carrera publicó más de 60 discos de estudio. Ganó 19 Grammys de los 41 a los que estuvo nominado y también 2 Emmys. Así que a 2 años de su muerte, hoy escucharemos a Tony Bennett. Gracias, Manuel, que tenga un buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Sofía Enríquez. Vámonos a la primera de deportes. Betsabel Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días.
Muy contenta,
muy buenos
viene Betsabel el día de hoy, sí, viene muy feliz.
Muy buenos y campeones días.
Muy,
¿no?
Buenos y campeones días, muy bien.
Vámonos pues, con la información, porque pues lo mismo que pasó en mayo, los Diablos Rojos del Toluca le ganan al América un título más en estos últimos meses. El campeón de campeones que se desarrolló en Estados Unidos, se supone que en estadio neutro, pero evidentemente mayoría americanista, América que salió con gol de vestidor apenas minuto uno y ponía contra las cuerdas al actual campeón del fútbol mexicano. Sin embargo, André Jardiné no entiende del esquema de Antonio Mohamed. Tiro de fuera del área de Franco Romero, se le escurre prácticamente de las manos a Luis Ángel Malagón y de aquí, bueno, vino el dominio de los Diablos Rojos del Toluca prácticamente para terminar el primer tiempo. Misma fórmula que en mayo, misma fórmula que Los Ángeles FC. Bruno Méndez de cabeza y a pelota para consigue el tanto con el que ya le estaban dando la vuelta. Me sorprende que André Jardiné no aprende, es muy estudioso, pero parece que no consigue descifrar la pelota parada con su equipo. Y bueno, pues ya el definitivo llegó al minuto 70. Paulinho por ahí le gana la marca, me parece es la Pantera Zúñiga, y quien habilita es Israel Reyes, así que bueno, se fue al VAR y terminan decretando que es gol válido. América muy cansado, también mencionarlo, tuvo muchos torneos al máximo, al tope, todavía al final. ¿Quién más? Igor Lichnowsky, el influencer de Cruz Azul para el mundo, una planchada sobre Eliño, 3 puntadas, por cierto, para el jugador de Toluca, a esperar también pues el parte médico, y pues todavía con uno menos, América deja ir la posibilidad de sumar un título, se lo arrebata Antonio el Turco Mohamed y se queda entonces con la victoria en este campeón de campeones, supremo campeón de esta temporada, los Diablos Rojos del Toluca. Vamos a escuchar las reacciones precisamente del turco Antonio Mohamed.
Obviamente ganar al América siempre enaltece un poco más. Sabemos que es el rival más grande de México, entonces ganarle en poco tiempo dos finales es importante. Pero a nosotros no nos importaba el rival que esté adelante, sino que íbamos por todo. Así que bueno, estamos muy felices. Creo que somos justos ganadores. Hemos jugado 3 partidos este torneo y los 3 arrancamos perdiendo. Y los 3 lo dimos vuelta. Así que tenemos que corregir ese tema, tenemos que estar ahí muy atentos, porque con Necaxa, con Santos y hoy empezamos perdiendo. Nos dio para darlos vuelta, no es fácil, Por eso estaba tranquilo, pero confiaba en que el equipo no iba a doblar las manos, no se iba a rendir. Están creciendo en esa parte, cuando hay momentos de zozobra, el equipo se junta y sale de esos momentos. Así que bueno, estamos dando pasos importantes para volver a estar en estos escenarios, ¿no?
Así que bueno, ahí las palabras de Antonio "El Turco" Mohamed, mencionar que André Jardiné no sale a conferencia de prensa, no porque no quiera, sino porque así se había pactado antes del encuentro, que el equipo que perdiera, bueno, no tenía caso que saliera a atender a los medios, así que André Jardiné no atiende por esta razón conferencia de prensa. Toluca por parte ahora tendrá que enfrentar a Los Ángeles Galaxy por la Campeones Cup a un solo juego, torneo de la CONCACAF, para elegir al campeón de la zona. Vámonos también con actividad del automovilismo. Muy buenas noticias, también gran fin de semana para el mexicano Patricio Howard, que termina coronándose por segunda victoria en esta temporada. Lo hace en el Gran Premio de Toronto, circuito callejero, que realmente hizo una gran remontada. Nuevamente había largado desde la décima posición, aprovechó por ahí una estrategia en pits que incluyó quitar neumáticos blandos, aprovechar primeras banderas amarillas de una carrera que fue también muy accidentada, se enfrascó por ahí en un duelo con Ed Carpenter y también con Alexander Rossi, así que gana esta competencia, se reinicia la carrera en el giro 36 de 90 y es aquí cuando un nuevo accidente provoca una bandera amarilla, que es cuando el monoplaza de Jacob Abel termina encima del coche de Joseph Newgarden, provocando una nueva neutralización de la carrera, y es aquí entonces cuando Palou y Dixon se fueron a pits, y el momento donde al regresar, bueno, quedan en medio del tráfico, y esto le beneficia a Pato Howard. Esperó simplemente a que sus rivales se fueran para tomar la cima de la competencia, y de ahí en fuera ya no la soltó, pasando la mitad de la distancia pactada, así que bueno, consiguió controlar la competencia por delante de Rinus BK, y pues reduce ya la diferencia con esta victoria sobre el líder del campeonato, Alex Palou. Se mantiene en el segundo puesto del campeonato de pilotos con una desventaja de 129 puntos, pero sigue Pato ahí en la pelea, así que felicidades para el regiomontano. Siguiente fecha de su calendario este fin de semana, se van al circuito de Laguna Seca en Monterey, California, así que bueno, veremos qué más pinta para Pato Howard. Por ahí estuvo Zak Brown, el titular de la escudería McLaren, quien le ha dado la oportunidad de estar en Fórmula 1, y evidentemente la gente y la afición que le piden le den más oportunidad a Pato dentro de la máxima categoría. Y vámonos con el tenis del Abierto de Los Cabos, porque hubo un campeón pues que se hizo bastante con una buena racha, se fue prácticamente sin ceder sets en todo el torneo. El reporte lo tiene mi compañero Mauricio Ávila.
Terminó el ATP 250 de Los Cabos. En el singles, la corona fue para Denis Shapovalov, que derrotó a Alexander Kovacevic de Estados Unidos por marcador de 6-4 y 6-2. Así es como Shapo llega a 2 títulos en 2025 y se corona en Los Cabos en su primera participación. Estas fueron las declaraciones del campeón después de la final. Hemos estado trabajando por un par de años ya y no ha sido fácil regresar de una lesión, pero el trabajo que hemos hecho está dando frutos. En el dobles, los campeones fueron los estadounidenses Tracy y Cash, después de derrotar a Schoolcraft y Peldon de Australia por 7-6 y 6-4. Así es como concluye entonces, una vez más, el Abierto de Tenis en Los Cabos, que después del ATP 500 de Acapulco, es el torneo masculino más importante en el país. Yo soy Mauricio Ávila en Fórmula Deportes.
Con un gran torneo el que se desarrolló este fin de semana en Los Cabos. Lástima por Santi González, que se queda en semifinales, pero bueno, la gente disfrutó de un gran espectáculo en Los Cabos, así que bueno, a continuar con el calendario del torneo de la ATP. Y vámonos con el boxeo, porque el filipino Manny Pacman Pacquiao regresó a los encordados a los 46 años y después de 4 años de retiro, una pelea polémica contra el México-estadounidense Mario Barrios en el MGM Grande Las Vegas en Nevada, una pues pelea que algunos mencionan que dominó prácticamente el México-estadounidense Manny Pacman Pacquiao, que también mencionarlo para su edad, pues se ve bastante bien. Sí, ya no son los mismos puños y la misma velocidad, pero se ve bien, se mantiene en forma. Por ahí mencionan que bueno, le hacen un favor con este empate que termina decretándose tras los 12 asaltos, las tarjetas de los jueces 115-113, 114-114 y 114-114. 14. Así que bueno, se van a la repartición de las tarjetas. Se queda entonces en empate la pelea de Manny Pacman Pacquiao en este su regreso a los encordados. Y veremos qué más tiene para el Manny. Él ha mencionado y ha sido muy claro que en este regreso no tiene la intención de retirarse próximamente. Así que bueno, por ahí incluso habló sobre el golpe que había recibido de Juan Manuel Márquez, señalando que había sido un golpe de suerte. Por ahí también habló de Floyd Mayweather. Así que bueno, pues veremos qué pinta para Manny y Pacman Pacquiao. Recordemos, le dieron el permiso de poder disputar los títulos por parte del Consejo Mundial simplemente por la leyenda que es el Pacman. Así que bueno, pues se queda entonces con empate, se queda con las ganas de alzar el brazo en este combate que se desarrolla en Las Vegas. Y vámonos con la actividad del deporte amateur este fin de semana, y desde la semana pasada arrancó la actividad en el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, donde bueno, participación de los deportistas mexicanos. Lo más destacado del fin de semana, las chicas y Diego Villalobos en el nado artístico, quienes, bueno, dieron ahí una gran presentación el sábado con el solo técnico de Diego Villalobos, que se queda con el tercer lugar, ya suma 4 medallas mundiales. Y ayer se queda el equipo en el sexto lugar en la rutina libre, con Diego Villalobos también mencionando haciendo historia, convirtiéndose en el primer hombre en nadar una rutina por equipos en un mundial para México. Así que bueno, por ahí hubo actividad también de aguas abiertas, y el día de hoy continúa la actividad me parece con la natación artística. Nuevamente Diego Villalobos a la acción y el equipo femenil para el dueto técnico con María Fernanda Arellano e Itzamari González. Así que bueno, Manuel, pendientes también de este Mundial de Natación. Vienen, por supuesto, las grandes competencias, sobre todo las más espectaculares de los clavados. Así que bueno, pendientes de este calendario.
Pues muy atento, gracias, Betabé.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, vamos a pausa, 5:56 de la mañana. Estamos en esta mañana de lunes 21 de julio de este 2025. Hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM, por la mañana. Por la mañana, con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros en esta mañana. En esta mañana de lunes 21 de julio de este 2025. Gracias por permitirnos poder saludarle en esta mañana, le digo, de inicio de semana. Bienvenidos a todas las frecuencias de Grupo Fórmula, las que están desde las 5:30, las que se suman en este momento. Muchísimas gracias. A través también de nuestras diversas plataformas que nos permiten saludarle en Telefórmula, en México, en los Estados Unidos. Muy buenos días a todas y a todos. Nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. A mí me cuesta 2,000 pesos que te desaparezcan. Fue la amenaza que lanzó una empleada de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Guanajuato, mientras discutía con un hombre en el estacionamiento subterráneo del Parque Morelos. Aunque no se tienen detalles de cuándo ocurrió esta amenaza, bueno, el municipio de Celaya emitió un comunicado informando que no va a tolerar actos de violencia, por lo que suspendió a la funcionaria. Vamos a escuchar a esta funcionaria municipal de Celaya, Guanajuato, amenazando a un ciudadano.
Ahora hasta comercio.
Cuesta 2,000 pesos que te desaparezcan. Sí, está, sí lo dice. ¿Qué cosa? Y evidentemente se va a la prensa. ¿Quién sabe cuándo sucedieron los hechos? Pero sí se va a la prensa también allá en el estado de Guanajuato. El AM de Guanajuato lo trae destacado en primera plana también en una de sus varias informaciones. Bueno. Monseñor Leopoldo González, obispo de Acapulco, Guerrero, en su mensaje dominical pidió orar por las madres de los desaparecidos y que las autoridades las apoyen en su causa.
Recordemos con mucho afecto a las madres buscadoras y a todas las familias que lloran la pérdida de un ser querido, para que Dios sea su consuelo y fortaleza. y que las autoridades las apoyen más cercanamente a encontrar a sus seres queridos. No dejemos de pedir por la conversión de quienes perpetran el mal, para que dejen de hacer daño, para que dejen de sembrar destrucción y muerte.
Bueno, dice hoy, por cierto, hablando de la prensa en la República Mexicana, el Diario de Juárez, sentencian a sacerdote, dan 4 años y 10 meses de prisión a párroco, juez solicita a iglesia revisar protocolos de interacción con menores de edad, al mismo tiempo en el que el juez Víctor Iván Rodríguez Trejo sentenció a 4 años 10 meses de prisión al sacerdote Eliseo R.S. por abuso infantil, abuso sexual infantil. Exhortó a la diócesis de Ciudad Juárez a revisar sus protocolos de interacción entre religiosos y menores de edad, a limitar la práctica de confesiones privadas con menores de edad y a reconocer públicamente la obligación moral y social de proteger a la infancia y a la adolescencia. Bueno, el sentenciado se valió de el rol sacerdotal, un contexto sagrado en el uso de los rituales religiosos, la confesión manipulando la fe y el respeto de la víctima, que la víctima le tenía como figura de autoridad espiritual, así que por ahí aprovechó este sacerdote que por lo pronto está sentenciado y que bueno, parece hasta poco tiempo la sentencia que le da un juez, pero bueno, pues ya está sentenciado, 4 años, 10 meses de prisión. Bueno, vamos a ir a pausa, estamos por la mañana, seguimos revisando la prensa en la República Mexicana, seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. El Diario de Morelos dice, advierten riesgos por medicamentos, jora contra el dengue. La Secretaría de Salud Federal llamó a la población a no consumir medicamentos como ibuprofeno, aspirina, antiinflamatorios en caso de padecer dengue y mejor acudir a un médico. Pues sí, enfermedades que además no dejan, ahora regresando del corte, le platico por qué, por ejemplo, es malo el ibuprofeno cuando le pica o tiene usted el dengue, este mosquito, la aspirina, por qué no, el diclofenaco, por qué no, en fin, le platicamos de esto y mucho más luego de la pausa.
6:08 por la mañana con Peregrino.
Seguimos en esta mañana y seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Bueno, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, deberá rendir cuentas de sus acciones. Esto lo dijo el gobernador precisamente de ese estado de Tabasco, el señor Javier May, el sábado en el aeropuerto de Villahermosa, antes de salir con rumbo a la Ciudad de México, donde asistió ayer a la Asamblea de Morena. Javier May.
Pues él tendrá que dar cuenta a la justicia, ¿no?, de sus acciones, cada quien es responsable de sus hechos. Y nosotros vamos a esperar que aquí el aire se aplique la ley.
Bueno, durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad de Sinaloa, allá Óscar Rentería, el secretario de Seguridad Pública en ese estado, afirmó que la vida nocturna en la entidad se va reactivando. Ojalá sea cierto lo que dice el secretario de Seguridad de Sinaloa, porque si algo ha podido a la sociedad de Sinaloa es que los tengan retenidos en sus casas, que tengan que cortar sus actividades públicas a las 6, a las 7, máximo a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque no se puede andar por la noche. Vamos a escuchar al secretario de Seguridad Ciudadana allá del estado de Sinaloa.
Nos envía videos de la vida nocturna de aquí en la ciudad de Culiacán. Yo personalmente he constatado que poco a poco se va reactivando, se va avanzando de manera muy importante. Ya hay gente, inclusive aquí ya con esos videos que yo les menciono, hay diversos sectores, colonias de aquí de Culiacán, son las 22:30 horas, ¿no?, y hay gente haciendo ejercicio, hay gente en los parques, hay gente en los establecimientos de comida rápida, ¿no?, que hay ahí en el lugar.
Pues ojalá, le digo, ojalá sea cierto. Ahora, digo, ¿cuál garantía de que el señor secretario ande haciendo su recorrido? ¿Usted se imagina el tipo de vigilancia que debe tener un funcionario de ese tamaño? No porque sea de Sinaloa más importante que Tlaxcala, simplemente porque la peligrosidad de la circunstancia de su cargo pues indicaría en Sinaloa
pues un operativo de seguridad muy fuerte como para andar recorriendo la ciudad y constatar ciertas circunstancias. Ahora, si es así, de verdad, qué bueno. Si es así, qué bueno. La diputada Dolores Padierna reconoció que las acusaciones en contra de Hernán Bermúdez Requena por presuntos vínculos con el crimen organizado cuando fue secretario de Seguridad de Tabasco sí dañan al partido Morena. Dolores Padierna.
A la sociedad no debería de darle un mensaje a Dan Augusto para evitar una mancha en su partido en Morena.
Sí dio un mensaje a la sociedad, una carta que le escribió, y yo creo que sí efectivamente se daña al partido. El partido es pues un instrumento político que tenemos que cuidar como la niña de nuestros ojos. Se ha destacado pues por su honestidad, por su servicio al pueblo, como debemos ser todos los servidores públicos, y más los servidores públicos tan, digamos, con cargos altos, pues ellos tienen que poner el ejemplo.
Pues sí. El gobierno de la República promueve una reforma electoral sin saber cuál es el padecimiento de la democracia. Así lo advirtió Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y exconsejero presidente del IFE.
Tengo dolor de cabeza. ¿Qué sugieres que tome? ¿Naproxeno o aspirina? Bueno, claramente no podrás darme esa respuesta porque no sabes cuál es la causa del dolor de cabeza. Pues bien, en materia nacional, política, en este momento el gobierno está promoviendo una reforma electoral sin saber qué enfermedad quiere curar. La verdad es que para saber cuál de estas dos debo tomar, lo que debería de hacer es irme a hacer un examen médico, porque a lo mejor el dolor de cabeza es porque tengo migraña, a lo mejor es porque me dio COVID, o a lo mejor es porque tengo una infección estomacal, no lo sé. Eso es lo que está pasando en este momento. El gobierno quiere hacer una reforma electoral, pero no sabemos cuál es el padecimiento de la democracia mexicana. ¿Es que los partidos son muy corruptos? ¿Es que el crimen organizado ya se metió en las elecciones? ¿Es que hay plurinominales? ¿Es que el INE cuesta muy caro? ¿Cuál es el problema de nuestra democracia mexicana?
Luis Carlos Ugalde con varias preguntas interesantes. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ayer recorrió la zona afectada en la alcaldía Magdalena Contreras por las intensísimas lluvias sectorizadas ahí, precisamente en la Magdalena Contreras, en la zona de San Jerónimo. Le digo, ¿qué forma de llover por zonas en esta temporada de lluvias? ¿Qué manera de llover? La jefa de gobierno estuvo acompañada por la secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, Miriam Ursúa, quien informó sobre este recorrido. Vamos a escuchar a Miriam Ursúa.
El día de hoy nuevamente estamos aquí en Magdalena Contreras, el Loma Quebrada. Estuvimos acompañando a nuestra jefa de gobierno a revisar los daños que se habían provocado justamente por las lluvias intensas del día de ayer. Creo que fue una gran jornada. Se le ha dado apoyo a los vecinos. Estamos todos los secretarios del gobierno de la ciudad dando cada uno lo que corresponde. Seguiremos apoyando. Créanme, la prevención es nuestra forma.
Bueno, absolutamente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a renegociar el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. No queremos autos construidos en Canadá o México. Esto lo dijo el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, en entrevista para la cadena CBS allá en los Estados Unidos.
Creo que el presidente va a renegociar el T-MEC absolutamente, pero eso será dentro de un año. Tiene mucho sentido que el presidente lo renegocie. Quiere proteger los empleos estadounidenses. No quiere autos construidos en Canadá o México, cuando podrían ser hechos en Michigan y Ohio. Para los trabajadores estadounidenses. El presidente apoya a los trabajadores estadounidenses. Por eso lo eligieron. Por eso el mercado de valores está en máximos históricos. Entienden que el presidente realmente sabe de negocios y lo está haciendo de manera correcta.
Howard Lutnick. Bueno, Carlos Silva es el director de cultura del municipio de Parral, en Chihuahua. El pasado sábado organizó la rifa de una motocicleta BMW durante las Jornadas Villistas 2025 para recaudar fondos para diversas actividades culturales. El boleto ganador, ¿de quién cree que fue? Del señor Carlos Silva. Vamos a escucharlo.
¡Ahí está el boleto ganador, señores! En este boleto está el nombre del o la ganadora de esa BMW. Lo pasamos aquí para que vean que todo es legal, señores. Y el número ganador, silencio total, es el 2900. Les voy a decir que la moto se queda en Parral, señores. 908-2908 a nombre de Carlos Silva. No eres tú. Esto sucede. Y si yo, en serio, viera alguna cochinada, yo diría, ni madres. Pero ahí están las cámaras, ahí están, lo pueden ver en vivo. Yo no sé qué se hace en este momento, porque yo así me quedé como que la estoy pasando bien raro, güey. ¿Qué hacemos, Carlos? ¿Qué hacemos, Presi? ¿Qué hacemos? Levante la mano quien dice no pasa nada y se lo ganó. ¡Arriba, señores! ¡Ahí está! ¡Canal! ¿Sabes andar el moto?
Sí, señor.
Pues cómo pues, ve que se ganó. Qué suertudo este hombre, ¿no? El señor Carlos Silva, director de Cultura del municipio de Parral, organiza la rifa y se gana el premio. No, redondo, redondísimo. Qué gran suerte tiene ese secretario. Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a regresar para seguir escuchando información en esta mañana. Muchísimas gracias. Le decía antes del corte que el diario de Morelos dice que se advierten riesgos por medicamentos contra el dengue. Mire, la Secretaría de Salud dice que a la población que no consuma medicamentos por su parte, pensando que como tienen hinchazón en el cuerpo, en los brazos, en las extremidades, si tienen una picadura que les produce el dengue, pues no pongan, no apliquen o no consuman ibuprofeno, porque aumenta el riesgo de hemorragia grave. Aspirina no, porque tiene alta probabilidad de sangrado gastrointestinal y complicaciones. Diclofenaco no, porque puede causar daño hepático y agravar sangrados. Naproxeno no, porque hay riesgo de sangrado y daño renal. Ketorolaco no, porque hay elevado riesgo de sangrado, especialmente gastrointestinal. Antibióticos en general no. No ayudan contra virus como el dengue, solo con receta médica. En fin, hay que mantenerse hidratados. Esto es lo que dice, esto está dedicada hoy la primera plana del diario de Morelos. Bueno, pues entonces se advierten riesgos por la ingesta de estos medicamentos. El diario de Colima produce aguacate este estado por más de 160 millones de pesos al año. La producción de aguacate en Colima genera anualmente ingresos que superan los 160 millones de pesos gracias a una superficie cultivada que oscila entre las 900 y 1000 hectáreas con rendimientos promedio de 8 toneladas por hectárea con un precio de 25 pesos por kilo. Bueno, pues ahí está el diario de Colima. Bueno, ¿en qué andamos en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Tony Bennett porque falleció un día como hoy hace 2 años. Heard they
crowded the floor. Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Seguimos en esta mañana de lunes, seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. ¿Qué dice La Razón? Allá en Tampico, recuperará zona sur conectividad vial tras las afectaciones por las lluvias. En semanas recientes, empresarios hoteleros aseguran que las principales carreteras hacia el sur de Tamaulipas ya fueron rehabilitadas. Afectó durante estos días a que los turistas, sobre todo los que venían del estado de Nuevo León, pensaran en cambiar sus fechas de las fechas que iban a venir, dicen los empresarios hoteleros. Bueno, pues ahí está, en esta reconexión, digamos, con la vialidad de la zona sur del estado de Tamaulipas. En lo que tiene que ver con el novedades de Yucatán, clausuran 4 clínicas de bellezas. Allá la Cofepris local de Yucatán detecta locales de spa, pues lo normal, ya sabe, ¿no? De spa, de cirugías, tratamientos estéticos que carecen de licencias de funcionamiento, personal certificado. El titular de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de Yucatán, pues dijo que van a supervisar más negocios negocios, pues por favor, a esto está dedicada precisamente las clínicas, la primera plana del Novedades de Yucatán, y dice, por ejemplo, que la revisión incluyó pues insumos de salud, clínicas y consultorios, centros de salud estética, venta de herbicidas, cuidado de agua, restaurantes de cocinas económicas. Bueno, pues ahí está todo esto, y por lo pronto 4 han sido clausuradas. En lo que tiene que ver con La Voz de Michoacán, dice Navarro lanza portal Haciendo Barrio. Vamos a ver, Luis Navarro, se refiere al señor Luis Navarro, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración allá en Michoacán, que presentó oficialmente el portal digital Haciendo Barrio, una herramienta gratuita para fortalecer el consumo local y visibilizar la obra o la oferta de comercio y los emprendedores de Morelia. En un emotivo encuentro con comerciantes, emprendedores, vecinos del Boulevard García de León, Navarro explicó las bondades del programa, que dará impulso de manera gratuita a los empresarios locales. Esto es La Voz de Michoacán. El caso del Mañana de Reynosa, lanzan licitación para Metrobús. Bueno, pues ahí viene. Dice que la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas hizo pública la convocatoria para construir este proyecto en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira. La Secretaría de Obras Públicas lanzó la licitación para construir el Metrobús en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, con un presupuesto de 2,605 millones de pesos. La convocatoria, con el folio que ahí menciona, contempla el proyecto ejecutivo del Sistema Integrado del Transporte, que operará autobuses de alta capacidad que circulan por carriles exclusivos, con estaciones elevadas, semáforos inteligentes, tecnología de punta para el cobro electrónico, control de flota, monitor en tiempo real. Bueno, pues ahí está entonces ya visionándose un Metrobús precisamente para esta zona de Tampico, Madero y Altamira. Vamos a ver cuánto tiempo tardan en desarrollarlo, en construirlo. El ABC de Monterrey, bueno, pues agradecen rutas gratuitas, pero señalan sus defectos. ABC Noticias hizo un recorrido allá en Monterrey, de las rutas gratuitas de los municipios de Apodaca, San Nicolás, Guadalupe, San Pedro, Santa Catarina, detectó diferentes fallas. Por su parte, Monterrey sigue pendiente de iniciar, y Santiago recién empezó a dar el servicio, así que página 2 hoy precisamente del ABC viene pues toda esta información, así que viene toda esta información señalada en la primera plana del periódico, y abundan deficiencias del periódico ABC de Monterrey, allá de Monterrey, de Nuevo León, abundan deficiencias en rutas municipales, pese a que servicios cuentan con el respaldo de los ciudadanos, estos exigen mejorías, le digo entonces el ABC de Monterrey. Bueno, lo que tiene que ver con el informador, vámonos a Guadalajara. Niños, los principales clientes de las maquinitas de apuestas, pues sí, ¿no? Ahora sí que pues sí. La ludopatía infantil crece en colonias populares ante la omisión de autoridades que permiten la operación ilegal de estos apartados en tiendas y mini casinos. ¿Cuántos de los recursos de los programas sociales se van precisamente en estos juegos? Y pues, como siempre, el informador de Guadalajara presenta un caso. Luis apenas tiene 11 años. Después de la escuela tiene un lugar favorito, las máquinas de apuestas instaladas en una tienda cercana a su casa en la colonia Tabachines. No gasta el dinero que sus papás le dan para la comida en el recreo, lo guarda para apostar. Gano y pierdo, pero me gusta. Conste que es Luis de 11 años, ¿eh? Ahorita no me dan para la escuela, pero me las ingenio para traer dinero y seguir jugando. A veces me prestan lana, a muchos les debo, pero cuando gano les pago cuando los veo en la calle. ¿Qué tal? Y está el caso de José de 16 años, dice tajante, le responde al informador de Guadalajara, jugaré hasta recuperar lo que perdí. En su caso, la ludopatía, una enfermedad mental caracterizada por la incapacidad de resistir el impulso de apostar, ya está en marcha. Y ahí está el trabajo que presenta hoy, interesante este trabajo del informador de Guadalajara sobre la ludopatía. Novedades de Quintana Roo, histórica recaudación de impuesto al hospedaje. El primer semestre se captaron 354 millones de pesos más que en el mismo periodo del 2024, información de la Secretaría de Finanzas y Planeación precisamente del estado de Quintana Roo. Ahí está esta información justamente sobre estos ingresos por el impuesto al hospedaje. Novedades de Quintana Roo. La crónica al otro lado del país, en Baja California, aprueba la COFEPRIS local la playa de San Felipe para los bañistas. Con el inicio de la temporada vacacional de verano, la COFEPRIS, allá le digo, del estado de Baja California, California ha revelado en el más reciente monitoreo de calidad del agua que las playas son aptas para los bañistas ahora que ya estamos en plena actividad del verano. El debate de Mazatlán, en general los debates allá en Sinaloa tienen esta información. Omar García Harfuch en alguna presencia de su primera plana, captura de los líderes del cártel, la prioridad, dice el señor García Harfuch. Bueno, pues ahí está el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que encabezó en Culiacán ayer la reunión del Gabinete de Seguridad, donde fueron todos, todos los integrantes del Gabinete Federal. Bueno, el hidrocálido, allá en Aguascalientes, le da la prioridad en la fotografía al campeón de campeones, al Toluca, que le ganó al América 3-1. Bueno, en la información, centros de rehabilitación son bombas de tiempo. En los anexos hay de todo, hasta armas. Se trata de regular, pero hay muchos que operan en la clandestinidad. Se reconocen en esta información. Vamos a ver. Algunos, dice, algunos de los centros de rehabilitación operan no solo de manera irregular, sino en caos total. Tan es así que las revisiones a las que han sido sometidos se han encontrado drogas, armas de fuego, reveló a Hidrocálido el director de Regulación Sanitaria, Fausto Patiño Ramos. Sostuvo que, aunque diversas instituciones hacen supervisión de estos establecimientos para exigir el cumplimiento de las normas y disposiciones que los regulan, el problema es que muchos anexos operan de manera clandestina y cuando se les detecta cambian constantemente de ubicación, haciendo eso difícil el control que se busca ejercer sobre precisamente estos centros de rehabilitación. El Hidrocálido de Aguascalientes. El diario de Chihuahua, bueno, cónclave de seguridad en Guadalupe y Calvo, zona de guerra, pues sí, más o menos es lo que ha estado reflejando precisamente el diario de Chihuahua con estas informaciones. Dice que en un contexto de violencia por enfrentamiento entre grupos antagónicos con un ejecutado vestido con ropa táctica, apenas ayer, vestigio de la guerra que existente en el lugar, en complejo hermetismo o en completo hermetismo y bajo un fuerte dispositivo de protección, este martes tendrá lugar en Guadalupe Calvo la mesa de seguridad con presencia de los titulares de los cuerpos policiales y militares de Chihuahua, bajo la coordinación de la gobernadora Maru Campos. Dice que en la mesa estarán además del general de la 42 zona militar, Alejandro Gutiérrez Martínez, el fiscal general César Jáuregui, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, así como los mandos. Bueno, pues suena interesante esta reunión que se va a dar allá mañana en Guadalupe y Calvo, donde se dieron balazos hace como 2 o 3 semanas. ¿Y qué hizo la alcaldesa? Esconderse en su casa. Bueno, la alcaldesa de Guadalupe y Calvo. El diario del Istmo dice, atacan con bombas, lanzan molotov a vehículos en domicilios en Coatzacoalcos. Bueno, pues ahí está la violencia de cada día, otra vez allá en Veracruz. Un ataque incendiario la madrugada del domingo cimbró la tranquilidad de la zona centro de Coatzacoalcos luego de que 2 vehículos fueran consumidos por el fuego frente a una vivienda ubicada en la avenida Vicente Guerrero número 1104. El siniestro registrado alrededor de las 4 de la mañana generó una intensa movilización de elementos de protección civil, bomberos y corporaciones policíacas que acudieron tras el reporte de automóviles envueltos en llamas. Según las primeras investigaciones, el incendio habría sido provocado de forma intencional mediante el uso de artefactos tipo molotov, lo que provocó que el fuego se propagara de manera inmediata, alcanzando a los 2 vehículos estacionados frente a este domicilio particular. Es lo que le digo del diario del Istmo. Vanguardia de Coahuila, amagan con adelantar renegociación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Es en Estados Unidos donde viene esto. El presidente Donald Trump tiene entre sus planes renegociar, no revisar, renegociar el Tratado México-Estados Unidos y Canadá el año que viene, en el 2026, cuando está programada su revisión. Así lo dijo, como ya le presentamos, la voz del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick. La declaración ha encendido las alarmas en sectores económicos, políticos de los tres países. Bueno, esto es Vanguardia de Coahuila. En lo que tiene que ver con Pulso de San Luis Potosí, le debe el gobierno a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 150 millones de pesos. La Secretaría de Finanzas no ha entregado las partidas mensuales completas y en forma, y este es el trabajo especial que viene hoy presentado precisamente en la primera plana del Pulso de San Luis Potosí. El Imparcial de Oaxaca, hospital de Tuxtepec, es un símbolo, dice la presidenta, ahora que anduvo de gira precisamente por varios estados, la presidenta Sheinbaum, supervisó la construcción del Hospital General IMSS en Bienestar en Tuxtepec, Oaxaca, que será inaugurado el 4 de agosto. Pues ya no falta nada. Es un símbolo de la Cuarta Transformación, ya que se construyó con los recursos obtenidos de la venta del avión presidencial. Bueno, pues eso dicen. Eso es el Imparcial de Oaxaca. El Diario de Chiapas, antes de la pausa, reafirma Eduardo Ramírez Aguilar compromiso con la presidenta Sheinbaum y la 4T. El gobernador participó en la octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, que anduvo en la Ciudad de México. Reconoció el liderazgo firme y decidido en la defensa de la soberanía nacional de la presidenta de México. ¿Cómo que no? Bueno, Eduardo Ramírez Aguilar, Diario de Chiapas. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Regresamos con más información en esta mañana de lunes, lunes 21 de julio 2025. Hacemos un corte y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6:38 por la mañana con Feregrino.
Imagina esto, recibes una llamada que suena exactamente igual a tu hijo, tu pareja o tu jefe. Te dice que está en una emergencia y necesita ayuda urgente, pero no es real. Es un fraude y usan la voz de tu ser querido clonada por inteligencia artificial. Hola Manuel, buen día. Yo soy Judith Tapia, gerente de productos para el consumidor en Kaspersky, México, y hoy hablaremos de un fraude en aumento, la clonación de voz por inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Ciberdelincuentes ya usan audios falsos para hacerse pasar por personas y pedir dinero, información o acceso a cuentas personales. Lo más preocupante es que solo necesitan segundos de una grabación de voz para replicarla con la inteligencia artificial. Y se preguntarán, ¿de dónde sacan estas grabaciones? Pues de muchos lugares. Muestras de voz en internet, como nuestros videos en redes sociales, cuentas de mensajerías robadas como WhatsApp o Telegram, o los mensajes de voz de tus chats crean audios idénticos a tu voz y los envían a tus contactos para estafarlos. Lamentablemente, muchos mexicanos aún no estamos preparados para esta amenaza. De hecho, un 11% cree que es imposible detectar este contenido falso y aunque es cada vez más difícil, es posible hacerlo. Por eso mando el auditorio para no caer en fraudes por clonación de voz el ciberconsejo de hoy. Aprende a reconocer las señales de los audios falsos. Usan un tono de voz plano o robótico. Tienen pausas extrañas en la conversación y usan frases que no coinciden con la forma de hablar habitual. Si recibes una llamada inesperada con una petición urgente o inusual, por favor, tómate un respiro y mantén la calma. Cuelga y llama directamente a esa persona por otro medio. Nunca compartas información confidencial, ni claves, ni hagas transferencias solo porque alguien conocido te lo pide por teléfono. No te precipites, incluso si reconoces la voz. Finalmente, cuida tu huella digital, lo que compartes en línea y protege tus cuentas. Cuantas menos muestras de voz tengan en internet, menos oportunidades los estafadores tendrán. Recuerda, tu vida digital merece una protección integral. Gracias, Manuel. Volvemos contigo.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Judith Tapia, gerente de productos para el consumidor de Kaspersky, México. Muchísimas gracias. Bueno, terminamos de revisar la prensa en la República Mexicana. El Expreso de Mante se ve lejana a la aplicación de la ley Silla. A pesar de la nueva legislación, esta que entró en vigor hace poco más de un mes, los centros de trabajo tienen 180 días para adaptarse, cumplirlo a partir de diciembre del 2025 o a partir del 2025. Podrían ser sancionados en Mante su aplicación. Es lenta, pues ojalá, ahí va tomando el Expreso nota de todo esto. El Imparcial de Sonora, bueno, asegura la Comisión Federal de Electricidad que bajan apagones en Sonora. En Sonora, en el periodo mayo-junio de este año, disminuyeron las interrupciones en el servicio eléctrico en un 20% respecto al 2024, aseguró la Comisión Federal de Electricidad, sin revelar la cantidad de quejas o llamadas o denuncias. Bueno, eso es el Imparcial de Sonora. La jornada de Morelos esperarán también, bueno, la reforma electoral local no prohibió la reelección de diputados. En el 2027 podrían buscar nuevamente una curul, 5 legisladoras y legisladores en el que fueron reelectos en el 2024, porque era por periodo de 3, ahora sí que de 3, 6 y 9 años. La reforma electoral mantiene la posibilidad de que las y los diputados sean reelectos hasta en 4 periodos seguidos. partidos. Mire, cuatro, no tres, cuatro. Tania Valentina Rodríguez podría buscar ocupar el cargo del Congreso de forma consecutiva por cuarta ocasión, la jornada de Morelos. Y finalmente, el caso de Frontera Tijuana, industria local busca cubrir 5,000 vacantes. Bueno, pues así está la información, porque asegura la Canacintra que hay capacidad para poder hacer estas contrataciones allá en Frontera. Bueno, vámonos con Fernando Santillanes, editor de tecnología y videojuegos en Milenio. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días.
¿Qué tal? Muy, muy buenos días y feliz inicio de semana a todos.
Muy buen inicio de semana. Oye, ¿de qué se trata esto de que WeTransfer causa polémica en sus términos y condiciones? Algo muy utilizado para enviar normalmente archivos amplios, archivos pesados, digamos. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Fer?
Mira, justamente la semana pasada se causó una polémica que continúa y que pone en tela de juicio y en esta discusión que justamente escuchábamos hace también un momento, ¿qué es lo que se utiliza para entrenar la inteligencia artificial? Como bien decías, WeTransfer, las personas que nos escuchan, que lo utilizan tal vez todos los días de manera gratuita para enviar archivos, tiene más de 80 millones de usuarios únicos al mes. La semana pasada actualizó sus términos y condiciones en los cuales decía, y escuchen esto, que le dabas licencia perpetua global de tus archivos para poder entrenar modelos de inteligencia artificial. Esto obviamente causó la molestia y en redes sociales se dio esta molestia de los usuarios, porque bueno, lo que decía es, a ver, cualquier archivo que subas, una fotografía, un audio, un video, una obra de arte, eventualmente al subirla, aceptas que yo pueda utilizar ese material para entrenar una inteligencia artificial. Y bueno, al rato podríamos ver alguna cuestión, un video, una fotografía, algo inspirado, parecido a lo que subíamos. WeTransfer, después de prácticamente 48 horas de polémica y de no decir nada, dijo, no, a ver, espérense, me equivoqué, lo medio modificó de nuevo, le quitó lo de voy a usarlo para entrenar modelos de inteligencia artificial, pero sí dijo, recuerden que cualquier archivo que suban, yo tengo un cierto derecho libre de copyright para poder mejorar mi servicio. Y esto, más allá de cualquier otra cosa, Manuel, lo que habla es que muchas veces, y lo hemos platicado en este espacio, nunca leemos los términos y condiciones, no nos damos cuenta qué es lo que estamos aceptando cuando entramos a un servicio.
Muere.
Ajá. Tanto tiene, tantos textos, tanto es complicado, que decimos, sí, ya, lo que tú me digas. Y al rato, muchas personas, y ha pasado, se empiezan a quejar de, oye, es que están utilizando mis datos, oye, están utilizando esto. Pues sí, pero tú lo aceptaste.
Porque lo aceptaste.
Así es, la reflexión es muy importante. Lean términos y condiciones, no nada más le den clic, aceptar. No, bueno, es que de todas maneras le voy a dar porque, bueno, estemos conscientes de que al aceptar esos términos y condiciones, como en el caso de WeTransfer, estamos cediendo ciertos derechos de lo que subimos y por eso es que hoy en día, Manuel, cada vez más yo lo vivo en la industria de la tecnología, cuando firmamos algún contrato de confidencialidad por ver un producto, por ver un servicio antes que nadie, nos dicen, además de que no lo puedes contar, además de que no se lo puedes decir a nadie más o publicar antes de tal fecha, tampoco lo puedes subir a ningún servicio de la nube, porque hoy en día hay que escoger servicios seguros de nube, no todos los servicios para enviar archivos pueden ser seguros, especialmente por esto, no porque lo vayan a hackear, sino porque le estás dando permiso de utilizar esos archivos para alguna cuestión,
Manuel. Vaya, pues ahí queda perfectamente establecido, qué buena polémica, y lo de siempre, que da una flojera, como bien dices, Fer, eso de revisar los términos, las condiciones, mejor le das un clic de OK, porque son tan largos, o también el otro día, no sé en qué aplicación veía, que si tú no le aceptabas eso, pues no podías encontrar, tener acceso a esa plataforma, ¿no? Entonces también está medio condicionado. Pero bueno, buena información. Muchísimas gracias, Fer.
Ay, que tengan un gran inicio de semana.
Hasta buena luego. Semana también para ti, Fernando Santillanes, editor de tecnología y videojuegos en Milenio. Bueno, vámonos a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva. Jornada 2 de la Liga MX y un buen partido en la Perla Tapatía con los rojinegros del Atlas y el Cruz Azul. Partidos que suelen ser muy buenos en el Jalisco con la visita de la máquina celeste de Cruz Azul. Arbitraje de Luis Enrique Santander, así que la polémica no faltó en este partido. Minuto 17, Eduardo Aguirre consigue el primer tanto para los rojinegros del Atlas en un garrafal error de Kevin Mier, mal control del balón, lo deja prácticamente solo. Posteriormente, al minuto 31, Diego González consigue una gran anotación con asistencia del propio Eduardo Aguirre. Al minuto 55, ya para el segundo tiempo, una mano dentro del área de Aguirre, de héroe a villano, termina marcándola el video arbitraje y lo termina concretando Ángel Sepúlveda, primera anotación en el torneo y era el primero de la noche para el goleador mexicano. Al 58 nuevamente el ángel del gol se hace presente con asistencia del polaco Mateusz Bogusz y bueno, pues después de esto llegó otra vez el show de Kevin Mier, segundo error de la noche y vaya error, se le escapa, se le rebota, le hace un mal rebote en las manos el disparo de Mateusz Doria y consigue los rojinegros del Atlas. Al momento iban ganando ya 3-2 y al minuto 90 el hat-trick de Ángel Sepúlveda, lo dejan solo y la especialidad de la casa de cabeza consigue su tercer tanto de la noche. Se reparten entonces los puntos, 3-3, gran empate en la Perla Tapatía. Por ahí se fue expulsado Gonzalo Pineda en los minutos finales por alegarle al árbitro. Vamos a escuchar las reacciones de Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, y de Diego de la Torre, técnico auxiliar del Atlas.
No, de Kevin, que bueno, que indudablemente hoy fue una noche de esas que algunos errores lo dejaron más expuesto, pero siempre a sabiendas de que tenemos el mejor arquero del torneo, el mejor arquero de la liga, y que hoy lamentablemente quizás los errores no lo dejaron en un rendimiento esperado, pero me quedo con la respuesta del resto de los compañeros a salir por él, a resolver un partido que bueno, que se había presentado muy incómodo para nosotros.
Un gran partido, como lo vieron. No era el plan de juego ceder tanto y quizás pareciera que nos tiramos un poco para atrás. Nos agobió un poco Cruz Azul, es una realidad. Vienen dos goles donde no supimos resolver, donde ustedes nos dirán qué va a pasar. Esa pregunta que me dices del árbitro, de los enojos.
Así que bueno, ahí las palabras de Diego de la Torre. Realmente no había mucho que reclamarle a Santander. Atlas termina desaprovechando una ventaja que tuvo en casa y es por ello que le empata Cruz Azul. Poco realmente tiene que ver el arbitraje de Luis Enrique Santander en este marcador. Así que bueno, reparten puntos 3-3 y más polémica en Ciudad Universitaria con este joven canterano mexicano Rodrigo Parra en el Pumas contra Pachuca. Primera anotación de Álvaro Angulo de los Pumas, se ponían adelante en Ciudad Universitaria y parecía que tenían control del partido en los primeros minutos. Sin embargo, al minuto 18, Alan Bautista conseguía el empate para Pachuca. Un mal control, mencionarlo, mala salida de Rodrigo, defensa inexistente para el joven mexicano. Nadie prácticamente lo promete, que es lo más alarmante en este encuentro. También por ahí al minuto 28 se ponía nuevamente dentro del partido con anotación de Jorge Rubalcaba. Los Pumas se negaban a irse con una derrota y posteriormente al minuto 30 el 2-2 llega nuevamente con John del Cádiz. Otra mala salida del joven mexicano, también otra vez mala marca de la defensa que pues lo dejan prácticamente solo para rematar de cabeza y el 3-2 llega prácticamente al minuto 69. Gastón Tocni, aquí sí una gran anotación, golazo desde fuera del área, nada que hacer para el portero y nuevamente nadie presiona al jugador, le dan toda la libertad de acomodarse y disparar y se queda entonces los Tuzos de Pachuca con la victoria. Vamos a escuchar las palabras de Jaime Lozano, técnico de los Tuzos, y de Efraín Juárez, técnico de Pachuca, por supuesto, de Pumas, perdón, por supuesto, respaldando al joven Rodrigo Parra.
Y lo que nos falta es tiempo, estamos construyendo algo, se hizo algo muy lindo con Guillermo Almada aquí al frente de Pachuca. Las formas ahora no son mejores ni peores, son distintas y necesitamos tiempo para seguir plasmando lo que queremos plasmar. Hoy creo que Pumas hizo un muy, muy buen partido, nos hizo bastante daño y al final supimos defendernos, supimos sufrir y llevarnos estos 3 puntos muy valiosos para seguir ahí arriba.
No por lapsos, por gran mayoría del partido mi equipo me encanta, es lo que es Pumas, jugando, hablando de fútbol. Un equipo atrevido, un equipo que genera opciones de gol, hasta el minuto 92 tenemos opción de gol. Esto es Pumas. Y el que me diga que no, que se siente conmigo y les explico qué es Pumas. Tengo que aplaudírselo mucho a mi equipo. Y yo creo que desde que estoy aquí, que son 3 meses, quitando las vacaciones, hoy sí vi a mi equipo. Hoy es el primer día que digo, este equipo me representa en todo sentido.
Así que bueno, y las palabras de Fra Juárez, curiosamente en los discursos parecería, ¿no?, que Pumas se va con la victoria, pero no es así. Me parece que Pumas sí tendría que encender las alarmas porque prácticamente su propio equipo está exponiendo a este joven Rodrigo Parra, y me parece más alarmante que Pumas no tenía contemplado en 3 meses de preparación para este equipo de un segundo o un tercer portero. Sabían que Alex Padilla se iba en 6 meses o que estaba la posibilidad, y nunca se planeó nada en 3 meses. Pumas, recordemos, no calificó a Liguilla, no estuvo en este torneo de CONCACAF, no estuvo en el Mundial de Clubes, así que hubo bastante tiempo para planeación, y me parece compras de pánico, urge portero, y por lo menos ya se confirma que ya se llega al acuerdo. Finalmente deciden acceder a esta oferta por Keylor Navas. El miércoles estará arribando aquí en la Ciudad de México el costarricense, así que bueno, la mejor decisión para dejar de quemar este joven, que más allá de que tenga este tipo de errores, necesita todavía un largo camino en fuerzas básicas. 25 partidos tuvo antes de este debut en primera división, así que bueno, todavía necesita trabajar en bastantes cosas, y ojalá que esta experiencia en primera división no le repercuta de mala manera, porque bueno, son pocos los jóvenes mexicanos que vemos en primera división, así que hay que seguir apoyando, por supuesto, a estos jóvenes, y también que pues empiece a señalar un poco de los culpables de estos errores en la defensa, porque bueno, ellos sí tienen experiencia, los defensas, y no han protegido en nada la portería de los Pumas. Así que bueno, resultados de esta jornada. Nada 2, Necaxa se queda con la victoria 3-1 sobre Querétaro. Atlético de San Luis cae en casa 0-1 ante Monterrey. Mazatlán vence a Puebla 2-1 en el Encanto. León vence a Chivas por la mínima en el Bajío, y Tigres se queda con la victoria 1-0 sobre Juárez. En la Liga MX femenil también hubo actividad. América vence 2-0 a Tijuana. Querétaro cae en casa ante Chivas. Tigres vence a Necaxa 4-0. Juárez 2-0 sobre Puebla. Cruz Azul 4-0 sobre Atlas. Toluca 1-0 contra Santos, y León 3-1 sobre Mazatlán. Hoy a las 7, Atlético de San Luis contra Rayadas desde el estadio Alfonso Lastras. Y en la Eurocopa femenil ya están listas las semifinales a partir de mañana a la 1:00 p.m. Inglaterra contra Italia, y el miércoles Alemania contra España. Así que partidazos, Manuel, en la Eurocopa femenina a partir de mañana.
Pues atentos, muchísimas gracias, Chávez.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, vamos contigo de los espectáculos. Juan Carlos Cruz, hola.
Buenos días, Manuel. Un saludo al auditorio. La productora A24 ya trabaja en la serie precuela de la película Viernes 13, la cual llevará por nombre Crystal Lake. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la historia mostrará el origen de Jason Voorhees desde su infancia. Además, se sabe que el actor Callum Vinson dará vida a este personaje de terror, mientras que su madre será interpretada por Linda Cardellini. Aunque no hay una fecha exacta de su estreno, los productores aseguraron que esta serie llegará a las pantallas durante el 2026. El famoso látigo utilizado por Harrison Ford en la película Indiana Jones y la Última Cruzada, y que perteneció a la princesa Diana, fue subastado por $525 millones. Este instrumento fue regalado por Ford al príncipe Carlos de Inglaterra durante el estreno de la película en Reino Unido, y luego fue entregado a la princesa Diana, quien posteriormente lo donó al actual propietario, quien prefirió permanecer en el anonimato. El Tomorrowland de Bélgica vivió momentos de desgracia, pues luego del incendio de su escenario principal el miércoles pasado, este fin de semana se dio a conocer que durante su primer día de actividades una mujer perdió la vida. Medios aseguran que una canadiense de 35 años colapsó en el festival, y aunque recibió los primeros auxilios, falleció mientras era trasladada a un hospital. Por ello, las autoridades han abierto una investigación sobre las causas de su muerte, y se realizará una autopsia para determinar si había consumido drogas. A pesar de que se dijo que Coldplay eliminaría la Kiss Cam de sus conciertos luego de lo ocurrido con Andy Byron y Christine Cabot, este sábado, durante su concierto en Wisconsin, la banda retomó esta dinámica, no sin antes advertir sobre esta situación. Vamos a usar nuestras cámaras para poner a algunos de ustedes en la pantalla grande, así que por favor, si no te has maquillado, hazlo ahora. Fueron las palabras que dijo Chris Martin, sin mencionar específicamente lo que pasó en Boston. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Bueno, pues vámonos a la tendencia de esta mañana de lunes, de Yanira Pérez Baena. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Manuel, muy buen día. Pues la tendencia del día de hoy es el equipo de fútbol Toluca, porque ayer jugó en contra de las Águilas del América y ganaron con 3-1, por lo que el equipo se consagró como el campeón de campeones. El director técnico del Toluca, Antonio Mohamed, agradeció a los jugadores por llevar el plan del partido a cabo, por no rendirse nunca y por tener humildad, y dijo que el equipo de los Diablos demostró grandeza. y por esto es tendencia el día de hoy.
Muy bien, pues felicidades al Toluca una vez más. Muchas gracias,
Daniela. Gracias, Manuel, muy buen día.
Mañana comenzamos en punto de las 5:30 a.m. Hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams, whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.